antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información que vamos a recibir, y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones, para nuestras mentes, Señor, para recibir esta información que es tan importante, que sabemos nosotros que has preparado para nosotros desde la eternidad pasada, concerniente a los eventos venideros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para poder defender nuestra fe, para poder también entregar esta información a aquellas personas que la necesiten. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Seguimos con este estudio del libro de Apocalipsis, que es un estudio que, como hemos podido ver hasta la fecha, nos enseña y nos revela a nuestro Señor Jesucristo. El poder de nuestro Señor Jesucristo, el control que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre la historia y los eventos venideros que van a estar completamente bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, claro está, a través de los eventos que ocurren, que es nuestro Señor Jesucristo el que gana. Él es el ganador. Satanás puede hacer todo lo que quiere. Lo que pasa es que es tan extenso el asunto de la batalla que la mayoría de personas no se dan cuenta debido a la extensión. Cuando algo ocurre en el transcurso de nuestra vida completa, y son muchas las personas que están involucradas, y me refiero al mundo entero que está involucrado en esto, como el reloj no marca las horas visiblemente, entonces las personas se pierden en lo que está haciendo y no puede enfocar su vida en lo que es esta información tan interesante. Si ustedes ven un reloj y se fijan en el reloj, en la parte de los minutos, lo pueden ver y no se mueve, pues básicamente, ¿verdad? Pero después de cierto tiempo sí se mueve, pero nosotros no podemos enfocarnos tanto tiempo a ver si se mueve o no se mueve. Eso es lo que pasa con las personas en el mundo. Las personas están tan involucradas en su propia vida que no concuerdan los eventos que están llegando a donde están ellos con la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos privilegiados entonces por el hecho de que sí conocemos estas cosas y que Dios nos las da a nosotros para nuestra bendición, como dice el mismo libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:1 vemos que la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, sus siervos somos nosotros, las cosas que deben suceder son los eventos venideros, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vemos que los ángeles son prominentes en el libro de Apocalipsis. Son mencionados muchísimas veces, 67 veces en Apocalipsis, con un total de menciones en el Nuevo Testamento de 114. O sea que 67 de estas veces es en el Nuevo Testamento. Casi el 60% de todas las menciones que se hacen en el Nuevo Testamento de los ángeles se hacen en el libro de Apocalipsis. Es interesante porque son mensajeros de Dios que nos dan a nosotros la información que necesitamos. Y de paso solamente se trae referencias de los ángeles 187 veces en la Biblia. O sea que este es el libro que está más concentrado con información angélica en los eventos futuros que en ningún otro libro. O sea que aquí le vamos a poner bastante atención a qué significan estos ángeles, cuál es el motivo que ellos están mencionados tantas veces y cuál es la función que tienen ellos dentro de las cosas de Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis nos da una vista panorámica de la historia desde el tiempo del apóstol Juan hasta el fin del tiempo, y parte tiene que ver con la profecía y parte con las tendencias históricas. Ambos de esos enfoques ya lo hemos hecho en los estudios iniciales y nos damos cuenta de que los dos son importantes porque miran la revelación de diferentes puntos de vista, dos puntos de vista importantísimos. La semana pasada vimos que el primer capítulo del libro es un prólogo y nos introduce al autor divino que es nuestro Señor Jesucristo y a Juan que es el autor humano del libro. Y el título lo encontramos en el primer versículo, la revelación de Jesucristo, y este libro está escrito para desvelar o poner de manifiesto qué y quién es Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Creador, Señor, Redentor y Rey de Reyes. También nos hicimos la pregunta la semana pasada de por qué debemos estudiar este libro. Y nos dimos cuenta que primero que nos anima en el medio de la oposición y de la persecución, sabiendo que Dios controla la historia. Segundo, nos reta a llegar a la meta de la vida espiritual, no solo la de encontrar la felicidad y el significado en esta vida, y crecer y llegar a la madurez espiritual, sino a la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, que se lleva a cabo con la máxima producción espiritual, número uno, y además nos prepara para gobernar con Cristo, número dos, y número tres, nos damos cuenta que esto le da un gran significado a nuestra vida espiritual y nuestra vida aquí en la faz de la tierra como cristianos. O sea que estas cosas son las que el libro hace a nosotros por medio de la revelación. También, número cuatro, nos provee un modelo para la adoración del Cordero, el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, el Cordero de Dios que regresa en victoria como el León de Judá y como el Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar para siempre. Recuérdense que nosotros estamos siendo preparados para gobernar con Él. ¿Qué importante es nuestra preparación? Importantísima. Porque solamente aquellas personas que logran el objetivo en la faz de la tierra gobiernan con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de esto? Importantísimo. Cuando nosotros ponemos esto en la balanza y pensamos que las cosas del mundo tienen más peso, las cosas del mundo son pasajeras y si te enganchas con el mundo, pierdes todo lo que Dios tenía preparado para ti en el cielo y en la faz de la tierra durante el periodo del milenio. Oigan la importancia que tiene eso. No pierdan el tiempo con las cosas del mundo. Entréguense a nuestro Señor. Entréguense totalmente porque Él no puede mentir. Él a nosotros nos los dice y lo cumple al pie de la letra. Al pie de la letra. Estamos aquí para crecer y conocer a nuestro Señor, para saber cómo gobernar junto con Él, de acuerdo a su palabra en nuestros corazones. Si Dios nos considera fiel a nosotros durante la estadía en la tierra, nosotros reinamos con Cristo. Eso lo garantiza nuestro Señor. Ahí tenemos la escala de valores. Eso proporciona una fecunda escala de valores para nosotros, llena de cosas maravillosas que Dios propone para nosotros. Y primero nos dice, y nos lo dice de antemano, yo no voy a mentirles, porque no puedo mentir. Yo soy Dios Todopoderoso y todo lo que les digo es la absoluta verdad. Con eso, nosotros nos da un ánimo tremendo para hacer las cosas de Dios. Nuestra escala de valores comienza a decir, ¿sabes qué? Esto es más importante. Y cuando Él te dice, búscame a mí primero que yo te añado lo demás, ¡ay, qué interesante se pone la cosa!, ¿verdad? Sí, no te digo que no vas a tener problemas y vicisitudes, y de todas clases, de todos los colores, pero cuando tienes el conocimiento de este libro, donde se encuentran las coronas que tanto hemos mencionado, entonces dices, no importa qué tan tenebrosas se vean las circunstancias o qué tan difíciles se vean, aquí hay algo superior y no lo voy a soltar. ¿Por qué? Porque yo me aferro a la palabra de Dios, me aferro a la verdad. Y cuando te aferras a la verdad, entonces los resultados son tuyos, garantizados. Ahora, no todo el mundo llega. Recuérdense, ¿por qué? Porque resulta que las personas son huesos difíciles de roer porque como utilizan los cinco sentidos, entonces se apegan a lo que los cinco sentidos lo llaman. Cuando la palabra de Dios nos dice, no te guíes por lo que ves, por lo que oyes, por lo que hueles, sino guíate por la fe, el contenido de Dios en tu corazón. Claro está que eso requiere que nosotros estemos constantemente escuchando la palabra de Dios. Ahora, también vimos la semana pasada que la epístola ofrece una gran referencia a la palabra ángel, que les acabo de mencionar 67 veces, de aproximadamente 187 referencias en toda la Biblia. Y nos deja saber la importancia que tienen los ángeles como mediadores de la revelación. Estos ángeles van a ser utilizados por Dios para dar revelación. Y esto que les voy a hablar es interesante porque yo, hasta la fecha, después que comienzo a hacer el estudio profundo, tenía, porque la palabra ángelos significa mensajero, y yo tenía en mi mente que los ángeles de las siete iglesias eran siete pastores. Eso es lo que yo he tenido y eso es lo que yo he enseñado hasta la fecha. En realidad, la verdad, como vamos a ver en este libro, con las veces que se menciona, y se los voy a dar con lujo de detalle para que ustedes mismos se den cuenta de por qué yo estoy comenzando a cambiar de manera de pensar acerca de estos ángeles. Porque resulta que en todas las menciones que tiene en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, habla de ángeles. Y solamente siete veces que cambie, o las veces que se refiere a las iglesias que cambie, va a ser un poquito difícil. Ahora esos ángeles sí se dirigen al pastor, que es la cabeza de la iglesia. O sea que de todas maneras tenemos al pastor, pero es por medio de ángeles. Más adelante se los voy a dar, para que ustedes se den cuenta de esto. Ahora, en Apocalipsis 1:2, dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hablando del siervo Juan, a quien se le da todo esto. Recuérdense que Juan en esta fecha ya tiene aproximadamente 90 años de edad. Está anciano, esta persona ha pasado toda su vida, ya ha llegado a un punto de madurez espiritual que Dios utiliza a este hombre para revelar estas cosas extraordinarias. Estos sucesos que, como hemos visto, yo como les he leído, pues lo que está pasando, por ejemplo, en la Unión Europea. Hay cuatro reyes que se van a amalgamar. Uno de ellos es el rey del norte, que parece ser en estos momentos Rusia más todos sus séquitos. El rey del sur, que es el bloque panarábico. Ya vemos que está bajo el eje o la ejida de los islámicos, el musulmán. Y también estamos viendo el eje de los reyes del este, donde hay un ejército de 200 millones de chinos en estos momentos. Y se debe que hay tantos hombres porque ellos eliminan a las mujeres bajo el sistema que tenían antiguamente, que solamente le permitían un hijo. Entonces, los padres, si era niña, no la querían porque el hijo era el que tenía la fuerza y los ayudaba. Entonces, hay muchísimos chinos. Pero estamos viendo todo esto, y después el otro rey, que es el Imperio Romano Revivido, estamos viendo el empuje tan extraordinario que existe en este momento. Hay otro empuje del cual no les he hablado, que es el empuje del ecumenismo, la religión ecuménica mundial, donde quieren amalgamar todas las religiones. Si ustedes han leído los periódicos últimamente, se dan cuenta, por ejemplo, que en Europa el porcentaje de la palabra de Dios que enseña es mínimo. Hay, pues, los anglicanos, están las personas que están en la iglesia de Inglaterra, en otras iglesias, que no se predica casi nada de la palabra de Dios. Más que todo es un club, es el ritual, pero no hay conocimiento de Dios, por lo general. Entonces, claro está que cuando no hay conocimiento de Dios, entonces las personas tienden a unirse bajo el sistema de Babel, el sistema de la Torre de Babel. De todas maneras, todo eso viene, pero nosotros ya estamos enterados de todas estas cosas a través de la Biblia. También vimos una bendición para todos aquellos que leen, estudian y obedecen la palabra que están escritas en el Apocalipsis. Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, que aquí nos dice bienaventurado el que lee primero, nos está diciendo que nosotros podemos leer la palabra de Dios por nosotros mismos, que oye las palabras de esta profecía a través de la iglesia y que guarda las cosas que en ella escritas. Cuando la persona lo guarda, la puede utilizar. Si no la guarda, no la puede utilizar. Entonces, aquí tenemos algo extraordinario también, porque el tiempo está cerca y nos dice esa palabra bienaventurados. Nosotros ya sabemos que es macarios. La palabra macarios quiere decir feliz. Macario quiere decir feliz en la mayoría de las veces que se encuentra en la Biblia. Entonces, aquí está hablando de una felicidad. Feliz el hombre que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella existen. Y después tenemos una salutación a través de Juan a las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Y es aquí donde nosotros vamos a comenzar a ver las coronas. Ya les he dado la subdivisión, el capítulo número 1, el capítulo 2 y 3 a las iglesias, y después de esto vienen los sucesos de la profecía en el futuro. El asunto es que a través de todo esto vamos a tener el énfasis en nuestro Señor Jesucristo, y aquí vamos a ver más de 25 títulos de nuestro Señor Jesucristo dentro del estudio del Apocalipsis. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene una serie de títulos increíbles, más de 100 títulos tiene nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Aquí tenemos 25 de estos títulos y se los voy a dejar saber a medida pues que abordemos la Biblia. Apocalipsis 1:5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos habla del rapto de la iglesia. Del rapto de la iglesia, que es tan importante y que nosotros tenemos que tener un entendimiento profundo acerca del rapto. Ustedes me han oído hablar a mí del rapto, que es la resurrección de la iglesia, ¿verdad? El rapto es un evento que ocurre antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida para reinar. Y cuando les pongo la línea de tiempo, el rapto ocurre precisamente antes. Aquí tenemos los gentiles, aquí tenemos a Israel, aquí tenemos la unión apostática, aquí tenemos la iglesia. Entonces aquí es donde viene el rapto. Esta línea habla del rapto. Y después viene la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda venida. Es aquí donde regresa Él, y este es el periodo de 7 años de la tribulación. Y después regresamos con Él a reinar en la faz de la tierra. Por eso es tan importante que nosotros crezcamos y conozcamos, porque Dios nos está entrenando a nosotros a gobernar con Él mientras estamos en la faz de la tierra. Todo por fe, todo. No hay nada que no sea de fe en este asunto. Entonces es muy importante. Entonces nos dice el capítulo 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Aquí está hablando que Él es el soberano de todos los reyes. Cuando se habla de reyes, hay que interpretar la palabra de Dios cuando fue escrita, y se refiere a los gobernantes, a los presidentes. Hoy en día la mayoría de los países son gobernados por presidentes o por los primer ministros. El primer ministro o presidentes, entonces está hablando de presidente, nosotros lo entendemos, él es el presidente de los presidentes, el rey de los reyes, y al que nos ama y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que tenemos en el capítulo 1:5. Pero antes de seguir, y esto es muy importante porque nosotros tenemos que comprender lo que va a suceder antes de que abordemos este periodo de revelación. O sea, este periodo aquí se refiere a la escatología, y son los eventos venideros. Catolicía de eventos venideros, y claro está, en los versículos 2 y 3, vamos a ver a las 7 iglesias, y estas 7 iglesias, claro está, tenemos el prototipo de estas iglesias, que son 7 que se encuentran en la región de Turquía hoy en día, pero son las iglesias que se sentaron pues en los diferentes lugares, y no representan un evento cronológico. Muchas personas creen que la primera iglesia representa los años 100 a los 300, la segunda de 300 a 500, 600, la tercera, así sucesivamente. O sea, le ponen un periodo cronológico de tiempo a cada segmento de cada iglesia, pero eso no concuerda absolutamente nada con la palabra de Dios. Todas estas iglesias están vigentes hoy en día, todas. Son diferentes maneras, y claro está, Dios habla de estas iglesias de diferente manera. La única que recibe la mejor acolada es la iglesia de Filadelfia. Las demás tienen problemas de todas clases. Son iglesias frías, iglesias que no enseñan la palabra de Dios, iglesias que permiten, por ejemplo, los actos de los nicolaitas. Los actos de los nicolaitas, y ustedes saben cuáles son, eran los nicolaitas, cuando nosotros estudiamos, bueno, si ustedes están viendo el miércoles por la noche, que nosotros estudiamos lo que es el gnosticismo, estamos viendo que Marción está por un lado, el iraní estaba por el otro lado, por el lado del ascetismo, pero estas personas, los nicolaitas, están en el lado de la lascivia. O sea que estas iglesias permitían dentro de la iglesia estas religiones que tenían que ver con la fornicación. Entonces trata fuertísimo a estas iglesias porque no deben permitirlo. Las iglesias no deben permitir eso por ningún motivo. Entonces hay iglesias que van a ser juzgadas por nuestro Señor Jesucristo mismo, y Él mismo se los está diciendo de frente. Nosotros aquí no condonamos ninguna clase de esas actividades, nos interesa conocer a nuestro Señor Jesucristo, y el que esté descarrilado que se encarrile. Dios no puede ser burlado, jamás. O sea, tú no te le vas a escapar a Dios, es imposible. Y te metes en un problema grave, grave, porque cuando te llega el trancazo, te llega y te destruye. Pero nosotros tenemos, en la iglesia, tenemos que estar, cuando somos puestos en Cristo, haciendo las cosas de Dios. Pero lo que les quiero decir con esto es que en el periodo de la iglesia va a ocurrir esto. En el periodo de la iglesia van a estar las siete diferentes iglesias, y estas siete iglesias van a estar haciendo diferentes cosas. La de Filadelfia, Filadelfia está compuesto de Filos, que es amor, y Delfos, Adelfos, que es hermano. Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. Entonces es muy importante que nosotros tengamos todo eso, y la primera parte, pues como les dije, es el prólogo, y este prólogo es muy interesante porque el prólogo nos hace ver todo lo que va a suceder y de quién se trata el libro. El libro se trata de la revelación de Jesucristo, y cuando se habla de las siete iglesias, ¿cómo están reflejando estas iglesias a Cristo? Pues si las iglesias están haciendo lo que quieren, hacen de las cosas del mundo, o se retiran o persiguen el dinero, las iglesias ricas. Cuando habla de las iglesias ricas, está hablando también de las iglesias que tienen mucho y se creen gran cosa, y en realidad no están siguiendo a Dios, están siguiendo al dinero. Bueno, entonces no nos interesa ni seguir al dinero, ni nos interesa estar en la sinvergüencería, ni nos interesa estar en las cosas que no son. Nosotros nos interesa estar con las cosas de Dios, crecer espiritualmente, para que nosotros seamos capacitados por medio de la palabra de Dios para reinar con Él. Óigame, ustedes, si ustedes le dijeran en la faz de la tierra, mira, nosotros vamos a tener una clase, oigan esto, esta clase que vamos a tener aquí en la tierra garantiza que si tú vienes a esta clase, todas las personas que se gradúen van a ser presidentes de una nación. Garantizado. No te vamos a hacer exámenes en la clase, ningún examen, los exámenes se lo hacen allá afuera, en el mundo, a ver que si tú practicas lo que se te enseñó, pero nosotros te garantizamos que si tú vienes a la clase y vienes y creces en ese conocimiento, tú vas a ser presidente de un país. Si no llegas a tener esa posición, quizás llegas a tener la posición de gobernador. Pero es garantía que si tú te mantienes fiel, lo vas a tener. Vinieran a la clase, no tienes que hacer nada de tu parte, simplemente vienes, simplemente escuchas la palabra de Dios y lo llevas a tu corazón y ejecutas la palabra de Dios en tu vida. ¿Verdad que sí? Sería muy interesante. Bueno, nosotros tenemos esa garantía, la tenemos de Dios Todopoderoso, que no puede mentir. Nosotros entonces aquí aprendemos a gobernar a través de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros solamente tenemos una ventana de oportunidad, y la ventana de oportunidad es mientras estamos vivos en la faz de la tierra. O nos ponemos a ver las cosas del mundo y nos olvidamos de Dios. Por eso es que dice nuestro Señor Jesucristo, el que ama las cosas del mundo se constituye, el que ama el mundo se constituye en enemigo mío. Sígueme, dice mi Señor, ¿okay? Porque tú vas a gobernar conmigo. Los que están en el mundo no van a gobernar con el Señor Jesucristo. Esas personas van a ser eliminadas. Esas son las que están en las cosas del mundo, buscando lo que el mundo ofrece. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos. Primera parte del capítulo 1, tenemos la introducción. Capítulo 2 a 3, tenemos la iglesia. Capítulos del 4 al 19, eventos futurísticos. Y del 19 al 22, que es la finalización y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el bosquejo. Les voy a dar el bosquejo más adelante porque todavía solamente hemos comenzado, pero quiero hacer una pequeña pauta, porque aquí se nos acaba de decir en el versículo 5 que Jesucristo es el testigo fiel. O sea, cuando habla de fiel, no puede mentir. Es fiel de acuerdo a las normas y los principios de Dios, que no puede mentir. O sea, que está diciendo, este es el testigo que te dice la verdad absoluta. Y después dice, el primogénito de los muertos, porque es el primero que entra al reino de los cielos, los primeros frutos, que viene siendo la tercera fiesta. ¿Se recuerdan la tercera fiesta de los judíos? De las cuatro fiestas, primeros frutos, el pan sin levadura que no ve corrupción. Y también sabemos que Él es nuestra Pascua, Él es inmolado por nosotros, no ve corrupción, es el primero de los frutos. Bueno, el primero de los frutos es este, el primero entre los muertos que van al reino de los cielos. Y después es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes en estado de gestación? Nosotros somos los fieles, nosotros. A veces ustedes se preocupan por sus propios problemas, a lo mejor la salud la tienen mal y se ponen a pensar en qué me va a pasar. No, piensa en Dios, busca el reino de los cielos y Él te va a arreglar la situación, Él. Él va a hacer que tengas un médico que vea lo que tú tienes y Él mismo va a darte lo que tú necesitas para que seas curado y Él te va a proveer a ti todo. Pero no, Él no venga a Dios solamente para que le resuelvan los problemas. Eso es tener una visión corta, es ser miope espiritualmente. Fíjate en Él porque Él te va a dar a ti todo lo que tú necesitas y tú vas a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Y el rango tiene su privilegio, quiere que lo sepan. El que reina con nuestro Señor Jesucristo, y si estás vivo en la faz de la tierra, es porque Él tiene el plan para tu vida. Si estás vivo es porque Él quiere que tú lo hagas. Si no, bueno, entonces, debido a que tenemos esto enfrente de nosotros, vamos a ver, el primogénito de los muertos habla del rapto de la iglesia, y el rapto de la iglesia aquí con el primogénito es la compañía Alfa. ¿Compañía Alfa? Alfa. ¿Quién es el Alfa? Jesús. O sea que el primero de la resurrección es Él. Los segundos somos nosotros, la iglesia. La iglesia, ¿por qué es la iglesia el segundo? Porque es la novia de Cristo. O sea, es parte del cuerpo de Cristo y nosotros somos resucitados primero, después vienen los santos del Antiguo Testamento y finalmente, pues, los santos de la tribulación y del milenio. Entonces veamos, primero que todo, vamos a ver la definición de lo que es el rapto. Aquí estamos, con este rapto nos vamos a capacitar como hijos de Dios para ver el evento final de la iglesia, que culmina la iglesia. El rapto de la iglesia o la resurrección de la iglesia. Entonces, mientras que el rapto está definido como el hecho de ser transportado, también está definido como el estado de ser raptado o llevado fuera de sí mismo. Sin embargo, estas definiciones no aplican aquí en este evento. Aquí lo que vamos a ver es que el rapto aquí se utiliza en una forma técnica, teológica, en el sentido de la resurrección de la familia real de Dios, a la cual nosotros pertenecemos en virtud de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces tenemos el primer punto, que el rapto está dedicado solamente para los hijos de Dios. Con el rapto de la iglesia tenemos que solamente los creyentes son sacados de la faz de la tierra. Hay otro bautismo que viene más adelante, y en el bautismo que viene más adelante, ¿tiene que ver con qué? Con el bautismo de fuego, donde se quedan solamente los creyentes para iniciar la época del milenio. Pero los incrédulos salen de la faz de la tierra y son echados a esperar el juicio final para irse al lago de fuego. Entonces, ese es el primer punto en la definición. Segundo punto en la definición es que, debido a que la iglesia o la familia real de Dios es el primer edificio de ser completado, como piedras vivas sean edificados, ¿se recuerdan de eso que dice la palabra de Dios? Ese primer edificio es el resurrecto después de nuestro Señor. O sea que nosotros somos los que le seguimos a nuestro Señor Jesucristo en gloria. Él ya tuvo el suyo, ahora nosotros vamos a tener nosotros. Y esta es la segunda fase de la primera resurrección, siguiendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el lugar que nos pertenece a nosotros? Después de Jesucristo, somos los primeros. Por eso es que aquí viene el rapto de la iglesia y más adelante vamos a ver nosotros. Entonces Jesucristo ya ha sido resurrecto, ya ascendió, ya está sentado a la diestra del Padre como parte de la victoria estratégica del conflicto angélico. Ya eso lo hemos estudiado con lujo de detalle y sabemos que Él le corresponde ese lugar. Ya nosotros ya conocemos esto como el título de realeza del campo de batalla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él es el primero? Porque Él le ganó a Satanás. ¿Cómo? Obedeciendo al Padre desde el comienzo hasta el fin. Desde el comienzo hasta el fin. Él es el Hijo de Dios en virtud del nacimiento virginal. Y en su tiempo que estuvo en la tierra, en la estadía que estuvo en la tierra, no cometió pecado. Y por eso es que esta realeza no tiene familia real, y por eso Dios interrumpe la edad de Israel para comenzar la edad de la iglesia y proveer a Dios la familia real de Dios. Nosotros somos la familia real de Dios, en virtud de la fe en el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo. Entonces, una vez que la familia real de Dios es completada, la iglesia recibe la resurrección como el cuerpo de Cristo para llegar a ser la novia de Cristo. Ahora la novia de Cristo, como hemos visto, sin mancha ni arruga, que no puede tener mancha ni arruga, va a pasar por este periodo de gran tribunal de Bema, que es la evaluación. Aquí es donde nosotros somos evaluados. Aquí estamos en frente de nuestro Señor Jesucristo con nuestro espíritu y el alma, para pasar por la evaluación de qué hiciste del amor que me juraste, y qué has hecho de los besos que te di. Aquí es donde van a ver esto. ¿Y qué clase de producción tuviste en la faz de la tierra? Les voy a repetir eso, porque es muy importante. ¿Qué clase de producción tuviste en la tierra? La producción se hace todo en amor. ¿Qué clase de producción? La iglesia está hecha para que esta producción se lleve a cabo. Miren, aquí, en esta iglesia, no se hacen las cosas por dinero. Yo sé que hay iglesias que lo hacen por dinero. Aquí no lo hacemos por dinero. La mayoría de la iglesia no deben hacer las cosas por dinero porque no es por dinero. Nosotros servimos al Señor porque lo amamos. Hemos recibido conocimiento de Dios para servirlo en amor. No te fijes que si Planito hace, que Meganito no hace, que solamente yo estoy haciendo todo, porque entonces ya no está sirviendo al Señor, sino está sirviendo ¿a quién? al ojo del hombre, ¿ok? No sirvas al ojo del hombre, tú sirves a Dios y tú das de lo tuyo para Dios. Y eso te da una paz y una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Es importante porque este va a ser basado en ese juicio. Las obras de bien divino son las que cuentan. Se hacen en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, la edad de la iglesia es el periodo de la historia humana cuando la familia real de Dios es formada aquí en la faz de la tierra. Yo creo que ustedes vean Efesios 1, del 22 al 23. Y yo lo voy a buscar en esta Biblia de Dios Habla Hoy para que ustedes vean la diferencia que existe. El que lo tenga lo puede leer.
Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
A la iglesia, ¿ok? ¿Y el 23 qué dice?
La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
¿Ok? Entonces está preparando a la novia, está preparando a su cuerpo. El próximo es el 2:16. Dice lo siguiente: Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz reconcilió con dos Dios, haciendo ellos un solo cuerpo. Aquí tenemos el cuerpo que va a ser resucitado, y también en Colosenses 4:4-5, que nos dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como Dios los ha llamado a una sola esperanza, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y está en todos. Y finalmente también vemos, hay muchos versículos que hablan de este evento y que hablan de qué se trata. En Colosenses 1:18 nos dice: además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, el que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Pues tenemos la primera resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nosotros le seguimos. Y finalmente veamos a el 1:24 que nos dice, Colosenses, seguimos en el mismo Colosenses: ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera, completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo, por la iglesia que es su cuerpo. Cuando nosotros sufrimos, estamos completando los sufrimientos de Cristo. ¿Oyeron eso? Pero ¿de qué clase de sufrimiento estamos hablando? Sufrimiento para la misión, sufrimiento para la purificación de nuestras almas. Entonces vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das abordar tu palabra y conocer estas cosas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.